Buenas tardes, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Augusto Leschik. Tengo 28 años, si no me equivoco. Y hace bastante que, bueno, soy parte de esta iglesia, participando del grupo de jóvenes, de distintas cosas. Por ahí hago esta aclaración de lo del grupo de jóvenes, porque por ahí muchas de las veces que estuve dando alguna charla o algún estudio o eso, fue en ese contexto. Entonces por ahí puede que alguna o palabra o expresión o algo de lo que diga, a alguno le pueda sonar medio como decir que está diciendo o no me entiendan. Así que primero, perdón, voy a tratar de que no. Y segundo, si hay algo que no les queda claro, no me entienden, después nos podemos juntar y charlarlo un poco. En esta ocasión quería que compartamos un pasaje que está en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, del versículo 1 al 17. Así se van, lo van a estar proyectando o no, si no damos un ratito que lo busquen. Juan, capítulo 15, del 1 al 17, los primeros 17 versículos. Acá Juan escribe en el contexto de uno de los discursos de Jesús en la última cena. Y Jesús es el que está hablando y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer a la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Por ahí el texto es bastante extenso. Esto lo escribió Juan cuando ya era mayor. Aproximadamente se calcula que lo escribió cuando tenía 70 años, unos 50 años después de que pasó esta última cena. A mí me gustaría por ahí pensar cómo nos lo contaría Juan. O sea, vemos que el texto es bastante largo, ¿cómo lo podrían haber vivido ellos? O sea, me gusta pensar eso. Entonces les invito a que imaginemos, si podemos, si nos cruzáramos a Juan por ahí 15, 20 años después de esto que pasó y nos contara esto. Los invito a pensar cómo nos lo podría contar. Yo me imaginé que podría ser algo así. Era el día de la Pascua. Nos habíamos juntado con el maestro para compartir la cena. Era un día especial para nosotros, era una fiesta para nuestro pueblo, una fecha importante. Pero para todos, y más aún para el maestro, no era una Pascua más, no era una fiesta más. Habíamos compartido otras Pascuas años atrás, pero esta tenía algo distinto. Habían sido unos días intensos los últimos, habíamos entrado a Jerusalén, días atrás y nos habían recibido con gran fiesta, proclamando al maestro como rey, como si fuera un emperador triunfante entrando a la ciudad, aclamándolo rey, aclamándolo el enviado de Dios, el rey de Israel. Y el maestro no solía permitir que lo aclamen como rey, que digan que es el enviado de Dios. Cuando alguien decía eso, por ahí lo mandaba a callar o le decía que no hablen. Pero esta vez fue distinto, esta vez lo permitió. Sin embargo, todo esto duró bastante poco. Ni bien se empezó a tranquilizar, la gente se empezó a ir. Él nos empezó a decir que pronto iba a morir. Toda la alegría, toda la expectativa que teníamos, la fiesta se apagó de golpe. Y en su lugar, las emociones eran otras. Las emociones eran un poco más pesadas, un poco más difíciles. Sí teníamos la expectación porque algo iba a pasar, pero también había miedo. Teníamos bastante miedo. En esa mezcla de pensamientos, con todo eso que había pasado, fue que nos sentamos a la mesa. Pasamos una linda cena, charlamos, era algo que hacíamos en el día a día. Y cuando terminó, el maestro empezó a hablar. Ya estábamos acostumbrados a eso, a que nos enseñe cosas, a que nos diga cosas. Pero esta vez era un poco diferente, porque nos empezó a contar qué es lo que iba a pasar en los próximos días y cómo íbamos a tener que seguir una vez que él ya no esté. La verdad es que en ese momento no entendía qué es lo que significaba que él ya no esté. O sea, era un poco alarmante, o sea, daba un poco de miedo, de incertidumbre, que no iba a estar. Pero él nos hablaba con una paz, como con seguridad, aunque al decir verdad también había dolor. Obviamente todas estas palabras cobraron otro sentido, otro significado en los días que pasaron después, y por eso es que repienso en todo lo que nos dijo una y otra vez. Nosotros ya sabíamos, estábamos convencidos de que Él era el enviado de Dios, que era el Cristo. Y él mismo volvió a decirlo. Arrancó diciendo, yo soy. Nadie dice yo soy libremente, no es una frase más. En nuestro contexto, este yo soy referenciaba a Jehová. Nadie decía yo soy libremente. Él sabía lo que decía y nosotros lo entendimos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Nos comparó a nosotros después con las ramas de la vid. Y así como el labrador limpia las ramas para que den más fruto, nosotros ya habíamos sido limpios por las palabras que él nos había dado. Pero teníamos que permanecer en él si queríamos seguir dando fruto. Así como las ramas sin la vid no son nada, nosotros, separados del maestro, no íbamos a poder hacer mucho. El que permanece en mí, nos dijo, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si no permanecíamos en él, nos íbamos a secar, como las ramas que se cortan y se tiran al fuego. En cambio, si dábamos fruto, Dios sería glorificado y así mostraríamos que éramos sus discípulos. Nosotros, como discípulos, queríamos ser como nuestro maestro. Queríamos seguir sus pasos. Él nos dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De nuevo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y después agregó, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Los mandamientos de Jesús no tenían nada que ver con los mandamientos de los fariseos. Los fariseos tenían un montón de requisitos, un montón de reglas, costumbres, prácticas, mandatos, tradición que teníamos que seguir. Pero Jesús no, él era mucho más simple, pero no por eso más fácil. O sea, amar a los demás es simple, todos lo entendemos. Pero amar a los demás siempre no es nada fácil. A veces es más fácil seguir una serie de reglas y listo. Igual sería mucho más sencillo si el maestro nos mandara a amar a los que nos aman, a los amigos con los que nos llevamos bien. Pero él no era así. Él amaba a los que lo seguían y a los que no. Incluso amaba a los que lo estaban queriendo engañar, a los que querían hacerlo caer, a los que tramaban cosas a sus espaldas. Y nos amaba a nosotros. Y nos llamó amigos. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Esa frase expresaba lo que iba a pasar y lo que nosotros teníamos que hacer. ¿Cómo teníamos que vivir? Dar la vida por sus amigos. Dar la vida era una imagen, era toda una imagen fuerte en ese momento, pero cobró un significado incluso mayor con las horas que pasaron, con los días que pasaron. Y nuevamente vuelvo a meditar una y otra vez en todo lo que pasó después de esa cena. Pero, por ahí pensándolo bien, Jesús no murió por sus amigos. Su muerte nos permitió ser sus amigos. Murió incluso para que los que lo traicionaron, para los que lo mataron, tengan esa oportunidad de decir, ser amigos del Maestro. Nos llamó amigos, no solo discípulos, no siervos, no aprendices del Maestro, no seguidores del enviado de Dios, amigos. Y murió por nosotros. Eso él ya lo venía diciendo, pero nosotros en ese momento, obviamente que no lo entendíamos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdura. Con esto cerraba todo. La idea parecía clara. Si permanecemos en su amor, permanecemos en él y cumplimos sus mandamientos, vamos a dar fruto. Daremos gloria a Dios y él nos concederá lo que pidamos. Y su mandamiento era simple, que nos amemos los unos a los otros. Hoy pasaron más de 2000 años y el mandamiento sigue siendo claro. Agarramos la Biblia, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, y chorrea amor. Amor a Dios, amor entre nosotros, amor de Dios hacia nosotros. En casi todas las cartas Pablo menciona que tenemos que estar unidos en amor. Eso es algo que lo escuchamos, es algo que incluso lo cantamos acá en la iglesia. Como recién escuchamos, estaban en la última cena. Jesús estaba dando lo que yo pensaría que son como las últimas instrucciones. Cómo tenían que seguir de ahora en más, que él los dejaba. Estaba mencionando las condiciones para permanecer en él y para dar fruto. Y es en eso que les deja cuál es su mandamiento. Ámense los unos a los otros. O sea, Jesús podría haber ordenado lo que quisiera. En ese momento, lo que él diga, los discípulos se lo iban a acordar para siempre y iba a pasar de generación en generación. Y en eso eligió dar este mandamiento. Para los discípulos no era algo nuevo, porque Jesús en otras ocasiones había hablado de amar a sus enemigos, orar por quienes los persiguen, amar a los que los odian. En muchas de las parábolas de Jesús, él hablaba acerca del amor a los otros, y en su vida, en sus acciones, lo mostraba. Pero, ¿era este el mandamiento más importante? O sea, si leemos la Biblia y otra parte que nos dice, ¿era este el mandamiento más importante? ¿El número uno? No. ¿Cuál era el número uno? En una ocasión a Jesús le consulta justamente cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús no dice, ámense los unos a los otros. Jesús dice, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. El segundo más importante sí era amar al prójimo, pero el segundo, no el primero. Entonces, me pregunto, o sea, ¿por qué Jesús no dijo el primer mandamiento? ¿Por qué no dijo amén a Dios por sobre todas las cosas? Yo creo que Jesús sabía que si nos dejaba el mandato de amen a Dios, íbamos a caer en una religión parecida a la de los fariseos, porque íbamos a cumplir reglas, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero íbamos a caer en prácticas y costumbres, y sí hago esto, pero con el que no piensa como yo ni lo saludo. Pretender amar a Dios, pero sin tener que amar al otro. Sin duda que es más fácil leer la Biblia, orar, venir a la iglesia de vez en cuando, una o dos veces por semana. Pero sin necesariamente amar al otro. Sí cumplir las reglas, pero no la otra parte. La Biblia dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es una palabra fuerte, mentiroso. O sea, si yo lo traduzco a mis 28 años, diría, si vos decís que amarás a Dios, pero no amas a tu hermano, sos un caradura. O sea, no podés hablar. Y Jesús mismo, mientras un momento antes que pasó lo que escuchamos, lo que leímos hoy, dijo, de este modo todos sabrán que sos mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Nosotros podemos amar a Dios, de hecho, debemos amar a Dios porque es el primer mandamiento. Tenemos que buscarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que orar, leer la Biblia. Pero como leímos, como dice la Biblia, el que no ama a su hermano a quien vio, no puede amar a Dios al que no vio. Entonces, a mí me parece que ese versículo nos muestra una suerte de indicador. Si yo quiero decir, ¿cómo estará mi amor a Dios? Puedo ver, ¿y cómo está mi amor a mi hermano? Y no digo con aquel que me llevo bien, con el que me junto todos los viernes a tomar algo, sino con el otro. Y por amar no me refiero a soportar y respetar a la distancia, sino amar. Amar de verdad. Amar es acercarme, es conocer, es interesarme cómo el otro ve las cosas, es aprender a valorarlo, incluso admirar la forma en que hace las cosas, aunque por ahí no coincidan con la forma que las haría yo. A pesar de que después, a lo mejor, los viernes a la noche me junto con otro y no con él. Pero amarlo de verdad. Hace unos domingos, Luis había hablado de algunas divisiones de las que podemos ver o ser parte, como los jóvenes con sus formas, los no tan jóvenes con sus otras formas, o gente, algunos lo que pensamos que una cosa es la más importante, otros piensan que otra cosa es la más importante. Y también pienso en esto, en decir, la gente que está fuera de la iglesia, la gente que está en otra congregación o que tiene otra creencia, gente en que piensa distinto políticamente, socialmente, incluso que tiene una distinta percepción acerca de la orientación sexual, aquellos que adentro de la iglesia por ahí me hicieron mal, me dañaron, con los cuales por alguna razón me peleé. Con esos, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo está mi amor hacia Dios? Ok, ¿cómo está mi amor con ellos? Hace un tiempo en la reunión de jóvenes habían tocado un pasaje, el pasaje de Corintios 13, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y en la charla que hubo después mencionaron este pasaje que leímos hoy, precisamente el versículo 12 y 13, que dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Los jóvenes lo conocen de memoria porque es el versículo lema, ¿o no? ¿Se ve que sí? Y en esa charla hubo una chica que hizo un comentario interesante diciendo, es fácil decir, por mi hermano doy la vida, pero ni loco le lavo los platos. Es fácil decir, tengo un discurso de dar la vida, pero sé que nunca la voy a tener que arriesgar, o es muy poco probable que tenga que arriesgar la vida por otro. Yo al menos no estuve en una situación así, y pocos de los que estamos acá seguramente estuvimos en una situación de arriesgar la vida por otro. Jesús dijo esto, y Jesús sí dio la vida. Pero a nosotros, que no estamos en esa situación, ¿en qué nos toca? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿En qué nos desafía? Algo que pienso es que a lo mejor no nos toca morir físicamente, pero sí amar puede tener que ver con sacrificar algo de mí. Y yo lo tomo como sacrificar el ego. Amar puede suponer dar el primer paso para restaurar alguna relación agrietada, sin saber si del otro lado voy a tener la misma respuesta o no. Amar puede ser dar sin esperar algo a cambio, incluso sabiendo que en esa situación me puedo mostrar vulnerable. Puede suponer admitir que en algo estoy equivocado, admitir que no tuve razón, y pedir perdón, y ser el primero en bajar la guardia y ir a dar un abrazo. Y así creo que un montonazo de otras cosas más. Jesús dejó esto como un mandamiento, no como algo que necesariamente nos va a salir solos. Entonces, está todo bien si no nos sale bien de una. Si tenemos que probar una y otra vez en esto del amar. Pero, si queremos dar fruto, si queremos permanecer en él, tenemos que intentarlo. Entonces, me desafío y también los desafío. ¿Qué cosas podemos hacer, tal vez esta semana, para matar el ego en pos del amor a la otra persona? Si pienso en una o dos personas con las que por ahí tengo diferencias, que pensamos diferente, ¿qué podemos hacer o qué puedo hacer esta semana para acercarme, para entenderlo, para charlar, conocer más de cómo ver las cosas? Para ver, entender por qué hace lo que hace. Si pienso en alguien que cree de una forma distinta, estoy en un bando político, en un bando social diferente, ¿qué puedo hacer para acercarme y amarlo de verdad? No respetarlo a lo lejos, amarlo de verdad a pesar de estas diferencias. Si pienso en alguien con quien estoy dolido, con quien tengo enemistad, o alguien que esté enojado conmigo y yo sé, aunque yo digo, no, yo no hice nada, ¿qué puedo hacer yo para dar ese primer paso? Creo que hay mucho. A lo mejor algunas cosas parecerán sencillas, parecerán chiquitas, parecerán detalles, pero estoy seguro que pueden hacer una gran diferencia. El desafío me parece que está, me parece que es claro, pero no necesariamente fácil. Quiero amar a Dios, quiero dar fruto. Si es así, medio como que no lo puedo andar esquivando. Ahora, si yo prefiero quedarme en mi grupo, quedarme en los que piensan como yo y guardarme mi orgullo, eso ya es una decisión mía y de cada uno de los que estamos acá. Dios no nos va a obligar a hacerlo, no nos va a forzar a hacerlo. Pero me parecería que estamos fallando. Si no nos sale, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé de su amor, que nos dé de sus fuerzas. Dios es amor. Y estoy segurísimo que es el primer interesado en que nosotros amemos y nos amemos los unos a los otros. Oremos entonces para que así sea. Papá, te doy gracias por tus palabras que hace 2000 años que siguen siendo relevantes y nos siguen desafiando, papá. Señor, queremos permanecer en vos, queremos estar pegados a vos. No nos queremos separar de tu alimento, de tu sostén, de todo lo que vos nos das para que demos fruto, papá. Para que podamos dar fruto y también crecer, Señor. Ayúdanos en esto de amarnos, en esto de reconciliar, en esto de pedir perdón de todas las cosas que tienen que ver con amarnos como vos nos amaste, Señor. Y gracias por tu amor, gracias que por tu amor es que somos tus amigos y por tu amor es que estamos acá y podemos seguir adelante en esto, Señor. Ayúdanos en esta semana a ser conscientes de esto. Amén.